Vamos a orar para entrar de lleno a la enseñanza de este libro. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo. Te pido, Señor, que pues abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, que podamos recibir algo el día de hoy en nuestro corazón de tu palabra, y pues que también nos des el ánimo para todo lo que tú nos enseñas a través de ella, lo podamos llevar a la práctica, que pueda entrar en lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, y que pues nos ayude a crecer, a madurar espiritualmente y pues también para el diario vivir como iglesia, como familias, como ciudadanos, como hijos tuyos, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues ya tengo mucho tiempo leyendo la carta de Colosenses, animado por Alejandro, gracias a Dios por eso, y por fin he compartido muchas veces de esta carta o fracciones pequeñas de esta carta, pero hoy sí voy a compartirles un poco de, diría yo, de las generalidades de la carta, como a manera de introducción de cuáles fueron las circunstancias en las que la carta de Colosenses se escribió, por qué se escribió, a quién se la escribió y cuál es la relevancia o algunas de las relevancias de esta carta. Quiero comentar pues en sí cuatro puntos específicos, como es el contexto histórico de la carta, el tema de la carta, la estructura de la carta y finalmente, como a manera de conclusión, la relevancia de la carta. He aprendido un poco con diría yo, no un poco, bastante de tocante esta carta, y dado que tenía la intención de compartir con ustedes, estuve leyendo y estudiando mucho de esta carta, y la verdad que, aunque como ustedes van a ver, lo que yo voy a decirles y a leerles unas pocas cosas de las que traigo aquí, es muy poquito comparado con el problema tan grande que había en esta iglesia y la situación de lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Es un mundo de situaciones que estaba pasando ahí. Aún los estuve leyendo, los teólogos y los comentaristas todavía difieren en qué era lo que estaba pasando en esa iglesia cuando Pablo escribe esta carta, pero yo voy a hablar, como vamos a ver, un poquito, no, sin meterme mucho ahorita de lleno, porque este estudio es como para hacer la introducción general de la carta y no meternos tan de lleno al tema, pero que sí nos demos una idea, como cuando queremos saber de qué se trata la película, ¿no? Y vemos ahí pedacitos. Entonces, eso es la idea del estudio de hoy. Y pues como les digo, el contexto histórico, en esto del contexto histórico podemos ver que, pues, ¿dónde era Colosas? Nosotros conocemos el libro de Colosenses, pero no sé si todos sepan que tiene el nombre por la ciudad a donde fue enviada esta carta. Esta carta es enviada a una iglesia que se encuentra en una ciudad, en una provincia romana que está en Asia Menor, y es el área que hoy conocemos como Turquía. Estuve leyendo también algo acerca de ese país y, aunque como decía Alejandro el domingo pasado, esta área de Asia, aunque se inició ahí el cristianismo, casi no hay cristianos ahí. Estuve checando los mapas Y en esa área donde se encuentra Colosas, se encuentra Éfeso, se encuentran las siete iglesias de las que habla el Apocalipsis, muchas iglesias en esa área. Pero si vemos ahora, en esta época, es un país casi, podríamos decir que es 90 o 100% musulmán. No hay cristianos ahí, muy pocos. Entonces, Colosas estaba situada, esta ciudad de Colosas estaba situada en esta región, en lo que ahora es Turquía. ¿Y cuál era la población que formaba esta comunidad ahí? La mayoría de ellos eran gentiles, de nacionalidad griega o griegos, y una gran parte de la población también, pues eran judíos que ya vivían ahí desde muchísimo tiempo atrás. ¿Quién escribe la carta? Pues como ya la mayoría de nosotros sabemos, la carta la escribe el apóstol Pablo. Esto que estoy diciendo ahorita tiene mucha similitud con lo que estuvo diciendo Alejandro el domingo pasado, porque él está hablando de la carta a Timoteo. Cuando Pablo escribe esta carta, también menciona a Timoteo. Y también escribe esta carta de Colosenses, desde Roma. Pablo estaba ahí en Roma y estaba preso por causa de su fe, por sus creencias, entre el año 60 y 62 después de Cristo. Y por eso esta carta se conoce como Epístola de la Prisión o Epístolas de la Prisión, porque escribió también Efesios, Filipenses y Filemón con esta carta. Por eso se conocen como Epístolas de la Prisión. ¿Cómo fue fundada la iglesia allí en Colosas? Todos sabemos que Pablo hacía sus viajes misioneros y iba fundando iglesias y participaba en ellas, pero en este caso Pablo no fundó esta iglesia de Colosas, medio un poco extraño, ¿eh? En las escrituras leemos cuántas veces Pablo pasó cerca de Colosas, cerca de esa área, pero nunca fue ahí. Y por la escritura, si ustedes leen la carta a Colosenses a detalle, se van a dar cuenta que Pablo habla e incluso le dice a los cristianos ahí, a ustedes que nunca han visto mi rostro. O sea, nunca fue ahí. ¿Cómo se fundó entonces la iglesia? Bueno, los teólogos y los comentaristas están de acuerdo en que esta iglesia se fundó cuando Pablo estaba trabajando en Éfeso, en ese ministerio que él comenzó. Allí sí comenzó una iglesia. Y un hombre que era originario de Colosas, en uno de sus viajes a Éfeso, conoce allí a Pablo. Y él se convierte al cristianismo, acepta el Evangelio de Cristo y se convierte. Entonces, pasado el tiempo, él regresa a Colosas, se va a su ciudad y durante un tiempo ya él empieza a fundar esta iglesia que hoy todos nosotros conocemos como la iglesia de los Colosenses. ¿Qué pasó después? Después de un tiempo de fundar la iglesia, de hecho, si vemos a más detalle, este Epáfras, este hombre que aceptó el Evangelio, regresa a su ciudad, no nomás funda esta iglesia, funda otra iglesia que la Biblia la menciona como la iglesia de la Odisea y de Herápolis, que son otras iglesias en las que él participa o funda, pero estamos concentrándonos ahorita en esta iglesia porque esta carta es dirigida específicamente a esa iglesia, pero Pablo quiere que las lleven a las otras iglesias. Entonces, fue así como se funda la iglesia. Este hombre se regresa a su tierra, creyó en Cristo y empieza así como llegó Alejandro a Yulín. Empezó a fundar una iglesia, conoció a Mago en Winco y comenzó a fundar esta iglesia. No es lindo que estamos leyendo esta historia de hace 2000 años atrás y ahora nosotros somos parte de esa historia. Gracias a Dios por eso. Pues entonces, ¿qué pasó después de un tiempo de que ya es fundada la iglesia? Este hombre, Epáfras, hace un viaje desde Colosas otra vez, sale de Colosas y va hasta Roma, porque ya Pablo estaba preso allí en Roma. Cuando él se convierte, él conoce a Pablo en Éfeso. Me imagino que tienen mucha comunicación durante todos esos años, pero en esta ocasión, Epáfras hace el viaje de ir hasta Roma para visitar a Pablo, porque Pablo ahí donde estaba preso lo tenían en un arresto domiciliario. Él no estaba en una cárcel común, rentaba una casa y un soldado romano lo custodiaba, pero algunos dicen que tenía libertad de irse a hacer lo que él quisiera, pero otros dicen que no. Yo también estoy un poco en la idea de que Pablo no tenía tanta libertad, porque la Biblia dice que muchos iban hacia él y él les compartía el evangelio. Entonces yo creo que no tenía ni tanta libertad, siendo un preso, ¿no? Y de los romanos no sería. Entonces, Epafras hace ese viaje, va a ver a Pablo y le lleva noticias de esta iglesia. Unas noticias buenas y otras no muy buenas. La primera cosa que le dice, o que Epafras le cuenta a Pablo de esta iglesia, le dice que la iglesia está creciendo, que está floreciendo en la fe y en el amor entre los hermanos, entre los santos ahí. Pero también le dice una noticia que no es muy buena. Le cuenta que en la iglesia se están metiendo unas herejías, unas cosas que están pasando ahí, gente que llega. Acuérdense que la Biblia dice que aún de la propia iglesia se levantarán falsos maestros. Pues en esta iglesia estaba pasando esto. Otra cosa que es importante poner hincapié aquí, de que en aquel tiempo se levantaban personas con estas ideas diferentes que contradecían el cristianismo, y hoy también. Pero de eso vamos a hablar. Entonces, la segunda cosa que le dice es que se están introduciendo estas herejías a la iglesia, que están amenazando la fe de los creyentes allí en Colosas. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son estos, qué podríamos decir, sistemas de pensamiento, creencias? Y yo quisiera hacer como un pequeño paréntesis así aquí y explicarles esto, que un poquito más cómo y por qué estaba pasando esto en Colosas. Cuando Epafras empieza a fundar la iglesia, pues lleva el evangelio de Jesucristo. Pero también había allí gentiles, griegos, y había judíos. Y entonces lo que estaba pasando ahí en la iglesia es que, como ya hemos escuchado en otras enseñanzas, y si leemos la Biblia, sabemos muy bien cómo a los judíos les costaba dejar el judaísmo. Aceptaban a Cristo en su corazón y todo, pero muchos de ellos todavía querían seguir ejerciendo cosas del judaísmo. Entonces, luego estaba los griegos en ese tiempo, que como muchos sabemos, los griegos eran muy filósofos, unos los pensadores de ese tiempo. Entonces había gentiles recién convertidos al cristianismo que eran griegos, no judíos, y traían cosas de las filosofías de los griegos. Y luego estaban los judíos. Entonces mezclaban las ideas de los judíos con las ideas de los griegos. Ambos lados eran cristianos o estaban aceptando a Cristo. Y todas estas personas estaban juntas en la iglesia y estaban mezclando estas ideas. Y eso era lo que estaba pasando ahí. Era una mezcla muy grande de ideas. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles eran estas ideas? La filosofía griega, que tenía mucho de paganismo, todo lo que los griegos ellos creían y pensaban, lo estaban queriendo meter a la iglesia. Y el ritualismo judío. La filosofía griega, en ese tiempo, era lo que a hoy día ya por completo se entiende y se conoce como el gnosticismo. Yo no sé si todos hemos escuchado aquí hablar del gnosticismo, pero les voy a leer un poco de lo que creían o de lo que creen los gnósticos. Alejandro ha hablado aquí algunas veces de ellos, pero para darnos una idea y tener un poco el contexto, porque de esto que es el gnosticismo y el ritualismo judío, pongan atención en esto, porque de ahí van a ir viendo cómo embona, cómo encaja el tema central de la carta, la estructura de la carta y finalmente la relevancia. ¿Qué es el gnosticismo? Dice, es un sistema de enseñanzas que pone todo su enfoque en decir que todo lo que es todo lo que es materia es malo. Todo el mundo físico es malo. Todas las cosas materiales que se pueden tocar son malas. Y que todo lo que es espiritual es bueno. Esta filosofía griega ponía un gran énfasis en adquirir y alcanzar un conocimiento elevado. Si usted alcanza un cierto conocimiento elevado, usted puede ser salvo. Y aparte de esto, enseñaban que en vista de que la materia es mala, y todo el mundo físico es malo, mientras más se abstenga las personas de las cosas materiales, más santo y más espiritual va a ser. Eso decían básicamente los gnósticos en ese tiempo, o la filosofía griega que estaba ahí. El ritualismo judío, como ya les mencionaba, ellos enseñaban que había que, o sea, Cristo, pero aparte, ellos enseñaban que había que abstenerse de ciertos alimentos, había que guardar el sábado y los días festivos, que se tenía que practicar el rito de la circuncisión, porque todas estas cosas eran parte inherente para ser salvos, para alcanzar la salvación, la redención. Tú no te puedes salvar sin practicar todas estas reglas y estos rituales. Entonces, esas eran las dos cosas que se estaban metiendo a la iglesia. Como a manera de conclusión, podríamos decir que ellos enseñaban que Cristo era un ser divino, pero era inferior a Dios. Y obviamente esto era una consecuencia necesaria al pensar que todo lo que es materia, todo lo que es físico es malo, y que lo que es espiritual es bueno. Incluso ellos también, cuando yo estaba leyendo esto que yo le estoy diciendo es así nomás como una peinadita a la historia de esto, pero en realidad esto es una mezcla de cosas tan grandes que no es de sorpresa entender que Epafras se preocupa y va a visitar a Pablo y le dice, oye, está pasando esto y esto. Era demasiado. Se estaban mezclando, se estaban metiendo todas estas cosas ahí. Entonces, en respuesta a esto, Pablo, que está preso en Roma, empieza a escribir esta carta, que es lo que ustedes pueden leer ahorita en sus Biblias. Entonces, ese es el contexto histórico, así como muy cortito. Y ahora vamos a ver el tema de la carta. Si pudiéramos resumir el tema de esta carta en unas cuantas oraciones, diríamos que el tema de la carta es la grandeza de Cristo sobre la creación y la grandeza de Cristo en la redención. Cristo es superior a toda la creación y Cristo es suficiente para la salvación. ¿Se fijan cómo esto contradice las ideas de los griegos, de la filosofía griega y de los judíos? O sea, ellos estaban diciendo, sí, Cristo, porque acuérdense que ya estaban en la iglesia, estas personas ya estaban ahí como creyentes. Entonces ellos estaban diciendo, Cristo, pero más los rituales, Cristo, pero más el conocimiento. Y aparte, esto del gnosticismo dice, ellos enseñan, fíjense nomás, que si nosotros como humanos alcanzamos un conocimiento, podemos ser salvos. Pero no es eso lo más sorprendente. Lo sorprendente es que ellos dicen que el ser humano tiene que buscar dentro de sí mismo ese conocimiento. Y uno se pregunta, pues, ¿y de cuál conocimiento? ¿Cuál? Para empezar, el hecho de que ya tienes que buscar dentro de ti mismo, y hay un problema grande ahí. La Biblia dice que el corazón del hombre es perverso y engañoso. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en lo nuestro? ¿Verdad? Entonces, pues esto estaba totalmente contradiciendo lo que las Escrituras nos dicen. Por eso, vamos a ver unos versículos allí en Colosenses, nada más para que ustedes vean cómo la carta por sí sola Y cuando me imagino cuando estaban leyendo en la iglesia en Colosenses lo que en Colosas lo que estaba pasando. Escuchen lo que dice Colosenses 1, versículo 16 al 18. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea, aquí, porque cuando dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, se está refiriendo a Cristo. Si ustedes leen, no lo digo yo, si ustedes leen el contexto, ahí van a ver que se está refiriendo a Cristo. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y está hablando de todo esto que dice dominios, principados y potestades, está hablando del mundo espiritual. Y él es antes de todas las cosas. O sea que él es el creador del cielo y de la tierra. Y todas las cosas en él subsisten. No nomás las creó, sino que él las sostiene. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el que es él, el principio, para que en todo tenga la prominencia. Entonces, Dios es creador, Dios sustenta la creación y todo fue hecho para él, por él y para él. Como aquí Pablo está contradiciendo totalmente lo que ellos estaban enseñando. Ahora vamos a leer Colosenses 2, a ver, creo que es el 2:10. El 3:11. Hay muchos, pero solo quiero leer algunos. 'Donde no hay griego, ni judío, incircunciso, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que en él, sino que Cristo es el todo y en todos.' Ahí está, ¿no? Cristo tenía la supremacía sobre todo lo creado, sobre el mundo espiritual. Entonces, Pablo aquí está refutando completamente todo lo que ellos estaban diciendo. Entonces, ese es el tema central de la carta, la grandeza de Cristo, la supremacía de Cristo, la suficiencia de Cristo. Entonces, ahora, en la estructura de la carta, ¿cómo está escrita esta carta? Bueno, aquí podemos ver que la carta de Pablo tiene cuatro capítulos. Los dos primeros de ellos se enfocan mucho en lo teológico, en lo doctrinal. Está muy enfocado en afirmar la verdad bíblica. Y los otros dos, que es el 3 y el 4, son pues versículos muy prácticos para el diario vivir del cristiano. Los dos primeros se enfocan en la naturaleza de Cristo, en la creación y en la redención, Cristo en nuestra salvación y nuestra unión con Cristo. Son muy doctrinales porque Pablo aquí estaba tratando de afirmar algo. Les estaba diciendo, las cosas son así, esto es así. Tenía que hacerles entender a ellos cuáles eran las verdades del Evangelio. Entonces, el 3 y el 4, pues dos capítulos muy prácticos que son para la vida cotidiana del creyente, y voy a leerles unos ejemplos. Por ejemplo, en el capítulo 3, no tienen que ir allá porque son varios y solo los voy a comentar un poco. En el capítulo 3, versículo 12 al 13, enseña a los creyentes cómo debemos vivir, cómo tenemos que entre nosotros amarnos, perdonarnos, soportarnos los unos a los otros, la relación entre hermanos como iglesia. En el versículo 18 y 19 enseña cómo deben vivir los esposos y con las esposas. En el versículo 20 y 21 da instrucciones a los padres y a los hijos. En el versículo 22 y 25 da instrucciones a los siervos y a los amos, a los patrones y a los empleados. Todo esto abarca la totalidad de la vida cristiana, nuestra relación en la familia, nuestra relación en el trabajo, nuestra relación con el mundo que no es creyente. Entonces, esto es algo muy importante que Pablo está diciendo aquí, porque él quiere, o él estaba diciendo todo esto a los colosenses, porque él quería que ellos entendieran todas las implicaciones del Evangelio, y que quería como que ellos supieran las implicaciones que tenía el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y no mandarles a vivir la vida cristiana sin que ellos entendieran esto de quién es Dios y qué ha hecho Dios en la persona de Jesucristo. Entonces, como alguien dijo, el Evangelio no son buenos consejos. Un pastor que escuchaba yo decía esto: el Evangelio no son buenos consejos, son las buenas noticias de que Cristo hizo la obra, Dios hizo la obra en su Hijo Jesucristo para redimir al hombre de pecado. Y a partir de esto, de que como creyentes aceptamos a Cristo en nuestro corazón, entonces a partir de allí es que el cristiano adopta una nueva conducta de vida. Siempre cuando hablamos de esto, hablamos que ibas hacia el sur o hacia el norte, te aceptas a Cristo, das la media vuelta y tomas otra dirección. Entonces, a partir de que uno acepta a Cristo, toma otra dirección porque ya es salvo. Y no toma cierta conducta, no hace ciertas cosas para ser salvo. Esto tiene, yo diría que es muy común. No sé si ustedes han visto por aquí, andaba un folletito por ahí, un libro que habla, que dice que solo hay dos religiones en el mundo, las que es por obras y las que es por gracia. Entonces, no tomamos cierto comportamiento o no tenemos cierta conducta para ser salvos, sino porque somos salvos en Cristo, entonces ya tomamos, observamos cierta conducta, ¿verdad? A partir de eso. Entonces, básicamente, eso es lo que nos está diciendo aquí tocante al tema central de la carta. La relevancia de la carta, o la importancia de la carta, podríamos decir, ¿por qué es relevante hoy estudiar o meditar en la carta de Colosenses? Algunas razones para eso es porque, así como en ese tiempo, allí en Colosas, en esa iglesia, hubo enseñanzas que contradecían las escrituras, que amenazaban la fe de los creyentes en la iglesia de Colosenses y que estaban queriendo desviar a la iglesia, hoy esta carta tiene la misma relevancia para nosotros porque es lo mismo. Hoy también hay enseñanzas que contradicen las escrituras. Yo le decía a Beatriz, miren, los cristianos, los católicos, el mundo intelectual allá afuera no ven mucho eso de, y menos los catedráticos o la gente que sí está metida en estas cosas, no ven mucho esto de las divisiones. Casi hablando en términos de cristianismo, nos ven a cristianos o protestantes evangélicos, nos ven junto con los católicos. Ellos ven a todo lo que es la cristiandad, la ven junta. Y tienen sus propias ideas de eso. Ellos con sus filosofías contradicen lo que la Biblia dice. Amenazan la fe de nosotros en este siglo, de esta iglesia. Y también esas enseñanzas desvían a los cristianos. Aquí tengo yo 4 años, yo creo que voy para 5. Y he tenido la oportunidad de conocer personas que han llegado aquí, han escuchado estas enseñanzas tan sana doctrina que Alejandro siempre nos está enseñando aquí, y los hemos podido ver con nuestros propios ojos cómo han dado la vuelta, cómo se han desviado, cómo los han engañado, cómo los han confundido. Por eso esta carta tiene esta relevancia. Hace 2000 años era tan importante, pero hoy sigue teniendo la misma importancia. Si nosotros estamos aquí, una cosa que siempre estamos recalcando es ir a la Escritura, estar en la Escritura, porque luego, no sé si ustedes tienen oportunidad de platicar con personas y si al tratar de compartirles el Evangelio se dan cuenta que es un gnóstico. No sé, de hecho cuando yo empezaba a compartir el Evangelio, yo le platicaba, hoy me topé con un gnóstico. Y estábamos trabajando en Corvales y me di cuenta que muchos son gnósticos. Muchas filosofías de aquel tiempo, es increíble cómo han perdurado. Así como le estaba diciendo hace rato, aquí en esta área de lo que hoy es Turquía, que es un país por lo general musulmán, allí nacieron esas filosofías, pero miren hasta dónde vamos ya. Y están tan vigentes como en ese tiempo. De hecho, se cree que el gnosticismo era sus comienzos ahí. Y vean dónde vamos. Y luego, aquí en esta congregación que me tocó ver personas buenas, que les teníamos mucho aprecio y mucho cariño, pero las engañaron, las confundieron, y ahora ya no están aquí. Así también en Colosas, si seguimos la historia de todo lo que pasó allí, muchas de esas iglesias ya no están porque hubo un temblor, por guerras y todo, pero también muchas iglesias ya no están porque los confundieron, se desviaron, y ese es, por eso es la importancia que tiene esta carta, la relevancia hoy día, para que estemos alertas. ¿Sí me explico? Uh-huh. Otra cosa, también es importante que, como en ese tiempo, el apóstol Pablo, que ya hace casi 2000 años, tuvo que explicar, tuvo que repetir, defender, tuvo que definir otra vez. Acuérdense que les está escribiendo a los colosenses. Tuvo que él decirles, el evangelio que Epafras les dio fue este. Estas son las verdades del evangelio. Así como él tuvo que defender eso, al igual nosotros hoy día, también tenemos que defender, que explicar, que enseñarle a otros. Yo me acuerdo a una persona que venía aquí. Ella tenía un problema que... varios de ellos que conocí aquí y que he conocido en otras partes, no sé por qué hay tanto la costumbre de algunas personas, y yo he hablado con muchas, para serles sincero, que tienen ese, ¿cómo puede decir?, esa forma, esa idea de estar como experimentando catolicismo con los testigos, vienen aquí, los visitan los de la luz del mundo. No sé cómo, cuál sea la idea de esa conducta, pero es tan dañino, es muy dañino eso. Yo pienso que cualquiera que tenga realmente la inquietud de saber o de pensar ¿cuál es la verdad? Cualquier persona que dice, bueno, hay esto, hay otro, hay blanco, hay amarillo, hay azul. En el mercado de todo se vende, pero ¿cuál es la verdad? Yo creo que lo más sabio, esa es mi opinión personal, lo más sabio de esa persona es que cerrara sus ojos e invocara al Señor. Y dice, Señor, Tú eres Dios, Tú eres poderoso. Tú que lo ves todo, Tú que lo sabes todo. Porque esa es la, cuando a uno le dicen Dios, esa es la percepción inmediata de que Dios está en todo lugar, de que Dios lo ve todo, de que Él lo sabe todo. Entonces, si tenemos esa percepción, bueno, y no sé si para acá o para allá, pues cerrar mis ojos, yo se los digo a esas personas. Enciérrate a solas con Dios. Porque si le estás hablando al Dios creador de los cielos y de la tierra, que todo lo ve, que todo lo sabe, te va a escuchar y te va a guiar por el camino correcto. ¿Por qué creen que hay personas que aún ya estando metidos en una filosofía de hombres, salen de ahí con el poder y la gracia de Dios? Yo creo que eso es lo más sano, lo más, como personas morales, como personas inquietas de que quieren conocer la verdad. Yo siempre les digo esto: mira, si realmente estás buscando la verdad, si tú quieres saber la verdad, pues clama al Señor, que Él te guíe, pero no andes metiéndote aquí y allá. Créanmelo, en el terreno espiritual, esto es ser serio. Allí, miren, a ver, cuando estamos aquí, estamos en la presencia de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Dios conoce lo que es verdadero evangelio por la obra de su Hijo Jesucristo en cada congregación. Y si una persona, como la Biblia tanto denuncia, falsos maestros y falsos profetas, y si en aquel lugar se está enseñando algo que no es lo que Dios está enseñando, ¿será que Dios está ahí? Y uno va y se mete a todas esas partes. Entonces yo, en lo personal, sí veo con preocupación esas conductas de personas que andan así. Si ya crees que hay un Dios, si ya crees que la Biblia es palabra de Dios, ya llevas un avance, entonces dale por ahí, ¿verdad? Esa es una opinión personal. Entonces, déjenme ver dónde voy aquí. Bueno, entonces, la carta a los Colosenses, en un sentido, lo que está haciendo es de que nos está gritando y nos está diciendo: vuelve acá, vuelve al libro, conoce la fe, conoce tu fe. La fe, una vez que por gracia de Dios ya la recibimos, pues entonces, como estaba diciéndoles, hay que conocerla. Hay que sabernos mover. Yo le digo a mi esposa, es muy importante que un cristiano conozca las Escrituras. Yo sé que no vamos a ser un teólogo así por muy... ¿cómo les diría? No vamos a profundizar como lo hacen los teólogos, porque ellos a eso se dedican. De eso viven, de hecho es su ministerio. Muchos de ellos lo harán para escribir libros y todo, pero nosotros no. Pero Dios obra sobrenaturalmente a través de la Escritura. Miren, yo le decía en una reunión que teníamos en la casa el jueves, yo les decía: miren, es un milagro que las personas se conviertan por el mensaje de un hombre, pero no es el hombre. Yo le digo a mi esposa, cuando tú ves a alguien enseñando, yo que estoy aquí, cuando está Alejandro, somos el medio. El poder que obra en las personas es el Espíritu de Dios. Si ahorita alguien está recibiendo algo, es Dios, no soy yo, que ni hablar puedo. Estoy sorprendido de lo que Dios hace en nosotros y a pesar de nosotros. Siempre digo eso porque, miren, lo creo de verdad. Lo creo. Que a pesar de nosotros, Dios obra para animar a alguien, para exhortar a alguien. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos por todas estas cuestiones de estar al día, ¿no? De manejar bien las Escrituras, de entender bien el Evangelio. Si nosotros queremos, como lo hacían los judíos, como lo hacían los griegos, queremos añadirle algo más al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a vivir una vida totalmente desviada. Como si ustedes leen la historia de todas estas iglesias, muchas de ellas se acabaron porque se desviaron. Nosotros tenemos que velar, porque si usted piensa que tenemos, o cualquiera de nosotros, o alguien, quien sea que piense que le puede agregar algo al sacrificio de Cristo, a la supremacía de Cristo, pues entonces, ¿qué clase de vida va a vivir? Yo siempre le digo a mi esposa que la persona que vive el cristianismo en la carne, tarde o temprano la carne lo va a vencer. No se puede. Como dijo un pastor conocido, que escucho a veces, él dijo: yo no tengo que impresionar a Dios, porque ya Cristo lo impresionó por mí. Y de eso se trata esto. No hay que añadirle ni rituales, ni ceremonias. Eso no. Yo cuando escucho esto, se me hace tan común. Los que vienen de un trasfondo católico se fijan, otras religiones que he estudiado también, siempre hay que hacer algo para obtener salvación, para obtener redención, o si no, yo no sé cuál será el propósito. Es hasta como una blasfemia decir que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para redimirnos. Eso es algo que tal vez no ha entendido. Y pues a manera de conclusión, solo quiero leer unas pocas cosas que estuve como juntando a lo largo de esta carta, de sí, de su tema central, del contexto. Puse aquí que Cristo, como dice la Biblia, es el todo en todos, como un sumario. Cristo es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Eso me estremece, porque cuando leo o veo documentales de la biología, del espacio sideral, de los planetas, las distancias, si se mete uno en la biología, las cosas que se dicen ahí son tan grandes como las distancias en el espacio. Hay un abismo grande. Y cuando dice aquí que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, sin duda lo creo. Dice: Él es la cabeza de la iglesia. Él es nuestro salvador. Todos los tesoros de la sabiduría están escondidos en Cristo Jesús. En Cristo somos salvos. Él es suficiente para rescatarnos y darnos vida. Es suficiente para santificarme, para mi servicio a Dios, para mi glorificación final. Y yo estaré aquí gozándome de todas estas cosas con los que aquí son creyentes, no desde ahorita, por la eternidad. Siempre le digo a Betty: el que es creyente de verdad en Cristo ya está viviendo la eternidad. Si tú no crees que estás viviendo la eternidad ya desde ahorita con Cristo, habría que meditar en eso. Porque el creyente que hemos recibido en Cristo, vida eterna. Entonces ya debemos estar viviendo esa vida eterna. Beatriz y yo siempre estamos hablando de que hay personas, no sé si aquí Alejandro lo ha dicho también, pero hay personas que dicen: yo quiero ir al cielo, pero cuando no esté Dios ahí. Y no es así. Cristo es suficiente. Lo que Él ha hecho, no tenemos que mejorarlo, dejémoslo así. Dejemos de ganar o querer ganar puntos para estar delante de Dios. Ya todo lo que nosotros podemos hacer o lo que pudiéramos pensar que podemos agregar o ganar, ya Cristo lo hizo por nosotros. Ahí está. la obra redentora, lo que Dios en la persona de su Hijo Cristo hace. Dejemos esta obra así intacta. Cristo ya lo ha hecho todo, como dijo Él en la cruz, y gracias a Dios por eso, consumado es. Eso no hay que agregar nada. Yo viví mucho tiempo creyendo que, pues como que tenía que alcanzar cierto nivel de conocimiento espiritual para poder como estar aquí, tratando de compartirles algo que he estudiado, o tratando de, como a veces es delicado a veces exhortar a un hermano, pero es lo que la Biblia enseña. Y yo creía que yo no podía exhortar a nadie, yo no podía animar a nadie, yo no me podía animar a compartir algo, porque yo estaba esperando así como alcanzar cierto nivel. Pero no es así. Aprendí que lo más extraordinario de esto es que Dios hace grandes cosas a través de hombres tan comunes y corrientes. Ustedes y yo estamos aquí por un hombre que fue común y corriente, que se atrevió a darles un folleto o invitarlos a la iglesia. No tenía ese hombre nada de especial. Yo cuando vamos a los campamentos y escuchar las enseñanzas de Teodoro, de Kate, los primeros días, el primer año, el segundo año que fui, yo todavía en ese tiempo creía que los hombres tenían algo especial. Y tuvimos una reunión con ellos un domingo en la mañana y hicimos una gran rueda en un lugar como este, y ellos se sentaron allá y Bar nos dijo: háganles las preguntas que quieran. Y todos empezaron a hacer preguntas y fue extraordinario. Si algo me traje al campamento fue eso, porque Dios me mostró y me estaba diciendo: mira, ¿ves? No hay nada de extraordinario en ellos. Soy yo. Es mi poder obrando a través de ellos. Y se me quitó la venda de los ojos. Lo que hace fuerte a una persona es su relación, la búsqueda, la insistencia de algo. Entonces, como escribí aquí, consumado es, ya no tenemos que hacer nada, sino enfocarnos en lo que de aquí en adelante podemos hacer. Pues vamos a orar para terminar. Señor, te doy gracias por este privilegio, por la oportunidad que me diste de compartir un poco de tantas cosas que tú me has permitido mirar y observar. Gracias por hablarle a mi corazón. Y pues te pido también que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar en el corazón de mis amigos, de mis hermanos, y que pueda inquietar nuestras almas para que, pues, mañana que es lunes, en el rejuego de la vida diaria, podamos tomar el tiempo para buscarte, para hacer todo lo que esté de nuestra parte para conocerte, para presentarnos delante de ti y que tú también nos conozcas. Permite, Padre, que tu palabra sea una realidad en nuestra vida y no una religión de actividades que de nada nos sirven. Te doy gracias, Padre, por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén.